Estos días de retiro yo querría sobre todo llamarnos, hacer una llamada de parte de Dios a vivirlos con mucha esperanza y con mucha fe, porque eso es lo que nos abre a la acción de Dios. Yo suelo decir, cuando doy unos ejercicios espirituales, a veces me gusta empezar recordando qué significa la expresión ejercicios espirituales, porque tengo la impresión a veces de que lo podemos entender demasiado desde nosotros y menos desde el Espíritu Santo. Ejercicios espirituales no quiere decir que nosotros nos dedicamos durante un tiempo, unos días, más o menos, a ejercitarnos en lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Igual que habría ejercicios físicos o ejercicios mentales, nosotros hacemos también ejercicios espirituales. La palabra espiritual no dice relación al contenido, en qué nos vamos a ejercitar, sino al sujeto, quién se va a ejercitar. Es algo parecido, me gusta explicarlo así, a lo que significa la dirección espiritual. Dirección espiritual, a mí me toca ser director espiritual en el seminario mayor, no quiere decir que un sacerdote dirige a otro en lo que tiene que ver con su vida espiritual. Habría un director de estudios, habría un director de tráfico y habría un director espiritual. Cada uno dirige cosas distintas. Dirección espiritual significa que es el Espíritu Santo quien dirige. El sujeto es el Espíritu Santo. Y por eso lo llamamos dirección espiritual. A las personas humanas nos corresponde colaborar, abrir caminos al Espíritu Santo, porque Él es el único que puede dirigir hacia Dios la vida de una persona. Nadie más que el Espíritu Santo puede orientar, puede dirigir hacia Dios la vida de una persona. Bueno, pues algo parecido significan ejercicios espirituales. Hemos sido traídos para que el Espíritu Santo se ejercite en nosotros, para que Él actúe en nosotros. Y por eso le llamamos ejercicios espirituales, y no lo llamaríamos ejercicios personales, o lo llamaríamos, no sé, pues ejercicios mentales o ejercicios humanos. ¿Cómo le dejamos actuar al Espíritu Santo y qué quiere hacer Él en nosotros? Y estas dos son las cosas que me parecen más importantes como punto de partida. Bueno, al Espíritu Santo le dejamos actuar en nosotros en primer lugar contando con Él. Es algo tan sencillo como tener la intención, la atención puesta en Él. Algo parecido, por si sirve como ejemplo, vamos, creo que podría servirnos como ejemplo el momento de la consagración. Cuando un sacerdote, los tres que estamos aquí, consagramos en la misa, la atención no la tenemos, no debemos tenerla puesta en nosotros, porque nosotros no somos los sujetos de la consagración. Nosotros lo que hacemos es dejarle a otro, a quien no se ve, que consagre a través de nosotros. La atención no la tenemos puesta en el pan y en el vino, la atención no la tenemos puesta en nosotros a ver cómo ponemos las manos, la atención la tenemos puesta en Jesucristo, que es el sujeto, es el artífice, es el protagonista de la consagración. Él es quien consagra. Y nosotros debemos ser conscientes de que es Él quien actúa. Bueno, pues, ¿cómo le dejamos actuar en nuestra vida al Espíritu Santo? Pues siendo conscientes de que Él está presente y de que Él quiere actuar, y queriendo que Él actúe, teniendo este deseo. Igual que es absolutamente necesario para que haya consagración en la misa, que el sacerdote tenga intención de consagrar, y ya puede decir las palabras de la consagración, que si no tiene intención, Jesucristo no actúa, pues también es necesario, no en términos absolutos, quiero decir, no para todo lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, pero sí para que pueda actuar en nosotros es necesario que nosotros lo queramos, que nosotros tengamos esta intención. Es decir, que nosotros sepamos, por ir a algunas frases de la palabra de Dios, que dice San Pablo, nadie puede ni siquiera decir Jesús es Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Que si podemos rezar, si podemos tener deseos de alimentarnos de la palabra de Cristo, si podemos entender el Evangelio, si podemos arrepentirnos de nuestros pecados, si podemos reconocer a Jesucristo en la Eucaristía, es porque lo está haciendo en nosotros el Espíritu Santo. Nadie puede ni siquiera decir Jesús es el Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Bueno, pues, ¿cómo actúa entonces en nosotros el Espíritu Santo? Pues, en primer lugar, teniendo este deseo, teniendo esta conciencia, contando con Él, sabiendo que no estamos solos, que no somos nosotros los que vamos a hacer algo, sino que, como dice también San Pablo, si algo podemos, a Dios se lo debemos. Si vamos a poder eso, rezar, si vamos a poder comulgar, si vamos a poder experimentar, ¿no?, pues el deseo de ser más santos, es porque lo está poniendo Él en nosotros. Si no, nosotros no podríamos hacer nada. Esta esperanza, este deseo de que el Espíritu Santo actúe, tiene otra cara, que es nuestra humildad, es decir, nuestra conciencia de que necesitamos ser movidos, de que necesitamos recibir absoluta, continuamente, la acción del Espíritu Santo en nosotros, porque, como acabo de recordar, si algo podemos, a Dios se lo debemos. O como dice Jesucristo en el Evangelio, sin mí no podéis hacer nada. El deseo de que Él actúe, la conciencia de que nosotros no podemos hacer nada si Él no actúa en nosotros, esa es la condición fundamental para que el Espíritu Santo pueda ejercitarse en nosotros y sean entonces de verdad días de ejercicios espirituales, que, repito, significa que el sujeto que se va a ejercitar, el que va a actuar en nosotros, es el Espíritu Santo. Eso quiere decir también que podemos y debemos esperar mucho de estos días. Si lo que debemos esperar, si lo que podemos esperar fuera el fruto de una acción nuestra, en realidad podríamos esperar muy poco, porque nosotros podemos hacer muy poco. Dice Jesucristo en el Evangelio, ¿quién de vosotros, por mucho que se esfuerce, puede añadir un centímetro a su estatura o un segundo al tiempo de sus vidas? Si nosotros no podemos hacernos mejores de lo que somos, nosotros no podemos darnos nada que no tengamos, nosotros no podemos alimentarnos, hacernos crecer. Si estos días, si el fruto que podemos esperar de estos días fuera la consecuencia de nuestros ejercicios, de nuestras acciones, en realidad, como digo, tendríamos que esperar muy poco. Pues sí, a base de reflexionar, de sacar algunas conclusiones nuevas, de algunas cosas que podemos haber entendido un poco mejor, pero serían siempre cosas muy a nuestra mano, muy a nuestro alcance. Pero si es el Espíritu Santo el que tiene que actuar en nosotros, podemos esperar mucho, debemos esperar mucho. Porque el Espíritu Santo es todopoderoso, es omnipotente, es Dios como el Padre y el Hijo. Porque el Espíritu Santo tiene el poder de transformar nuestra vida, de santificarnos, tiene el poder de darnos un corazón nuevo. Él sí puede renovar nuestra vida, nosotros no. Nosotros no podemos renovarnos a nosotros mismos, pero la gracia de Dios, la acción del Espíritu Santo sí. Y por eso debemos esperar mucho, no en proporción a las actividades nuestras, no en proporción ni a lo que yo les pueda decir, ni a las reflexiones que ustedes puedan hacer, sencillamente en proporción a nuestra esperanza, en proporción a nuestro deseo y a nuestra confianza de la acción de Dios. Recuerden tantas veces en el Evangelio cómo Jesucristo pone como condición para hacer un milagro simplemente esta pregunta: ¿creéis que puedo hacerlo? Y en negativo nos relatan los evangelios que, por ejemplo, en Nazaret no pudo hacer milagros porque ellos no tenían fe, es decir, ellos no esperaban nada de él. Pero si este es Jesús, si le conocemos desde pequeñito, si conocemos a su familia, no podemos esperar de él nada, y como no esperaban nada de él, él no pudo hacer nada. Como ellos no tenían fe, como ellos no esperaban nada de él, él no pudo hacer milagros. Él puede hacer milagros, sí, pero ellos no los podían recibir porque no tenían esperanza. Pues si tenemos esperanza, y les repito, no en proporción a lo que yo les pueda decir, que no les voy a decir nada que ustedes no sepan, ni en proporción a las actividades que podamos realizar, sino sobre todo en proporción a nuestra esperanza. Por lo tanto, lo primero, que contemos con la acción de Dios a través de su Espíritu, que la deseemos, que la esperemos, que vivamos con esta conciencia de que nosotros no podemos hacer nada, que hemos venido a recibir la acción de Dios en nosotros, que como se trata de una acción omnipotente, va mucho más allá de lo proporcional de los medios que usemos. Pues en el ejemplo de la consagración que les decía antes, entre el efecto, entre el fruto, convertir el pan y el vino, transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, y los medios visibles que se emplean, coger un poco de pan y repetir las palabras de la consagración, no hay proporción entre el medio y el fruto, pero es que anda por medio la acción del Espíritu Santo. Bueno, pues eso es lo que tiene que pasar también aquí entre nosotros. Pero seguimos. Les decía, bueno, ¿qué quiere hacer en nosotros el Espíritu Santo? Pues siguiendo con el ejemplo de la consagración, el Espíritu Santo en realidad solo sabe hacer una cosa, que es santificar. Así le invocamos en el credo: creo en el Espíritu Santo, Señor y vivificador. Vivificador es comunicador de la vida divina, santificador. Y cuando consagramos en la misa, invocamos al Espíritu Santo para que santifique los dones que hay sobre el altar y a las personas que estamos participando en la misa, y por medio de la celebración de esta misa a otros muchos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. Pues el Espíritu Santo propiamente no sabe hacer, no puede hacer nada más que una cosa, que es santificar. ¿Qué va a hacer entonces en nosotros el Espíritu Santo estos días? ¿Qué quiere hacer y qué debemos esperar? Pues un aumento notable, es decir, que lo podamos notar en nuestra vida, de la santidad. Es decir, de la comunión con Jesucristo, de la participación en su vida y en sus actitudes. Porque la santidad cristiana es lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas: vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y eso es para todos. No hay más que una santidad en la Iglesia, nos lo recuerda el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium, en el capítulo 5, sobre la llamada universal a la santidad. Una sola es la santidad a la que están llamados todos en la Iglesia, aunque sea en distintos estados y condiciones. Pero solo hay una santidad. ¿Qué es esto? Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Compartir la vida de Jesucristo y sus actitudes en nosotros. Y eso el Espíritu Santo lo hace, es decir, nos santifica, es como la otra cara de la acción del Espíritu Santo en nosotros, convirtiéndonos. Es decir, debilitando en nosotros las tendencias egoístas, vanidosas, orgullosas, egocéntricas. Las traemos todos, porque como decimos todos los días en la misa, hemos pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Todos somos pecadores. Bueno, pues el Espíritu Santo tiene que convertirnos y santificarnos. Son como estas dos caras de la misma moneda. Quiero decir que lo que debemos esperar en estos días no es tanto ideas nuevas, conclusiones nuevas, propósitos nuevos, sino sobre todo una acción nueva de Dios en nosotros, un aumento en nosotros de la santidad, un aumento en nosotros de la conversión. Estos días de retiro se inscriben en la Cuaresma, que es mucho más importante que estos días de retiro. Estos días nos tienen que ayudar a vivir mejor la Cuaresma, no la sustituyen, no hacemos como un paréntesis en la Cuaresma, nos olvidamos de ella y venimos aquí, sino que en todo caso es al revés. Queremos que estos días nos ayuden a vivir mejor la Cuaresma. Y la Cuaresma es esta llamada por parte de la Iglesia que nos recuerda que nos es ofrecida de una manera especial en este tiempo de gracia la conversión y la santificación. Pero por concretar algunas líneas de la acción del Espíritu Santo en nosotros en estos días, en cuanto a cómo va a actuar, cómo es la manera normal que el Espíritu Santo tiene de actuar en nosotros. Y en este sentido, unos días de retiro no son algo extraordinario, no tienen que ser algo extraordinario, sino que tienen que ayudarnos a vivir mejor la acción del Espíritu Santo en nosotros después. Porque lo más importante de lo que podamos hacer estos días es lo que vamos a poder seguir haciendo después. Es decir, yo creo que lo más importante de unos días de retiro no es lo distinto, lo específico de los días de retiro, que luego después no se va a poder vivir igual, sino al revés. Que lo que podemos hacer un poco distinto en unos días de retiro nos ayude a vivir mejor lo que vamos a tener que seguir viviendo después. Bueno, pues ¿cómo irían entonces? ¿Dónde vamos a recibir la acción de Dios? ¿Cómo va a actuar en nosotros, sobre todo estos días, el Espíritu Santo? Pues miren, primero en la liturgia. La liturgia, nos recuerda el Concilio Vaticano II, es el ejercicio principal de la acción de Cristo sacerdote en la Iglesia, en los cristianos, y por medio de ellos, por medio de nosotros, en el mundo entero. El centro de estos días va a seguir siendo la liturgia, va a seguir siendo la misa, sobre todo, y pues los que recen o los que recemos la liturgia de las horas, el laude rezaremos todos juntos, por las mañanas a las 9:15, según el horario, bueno, pues atender a la liturgia. Esa es como el cauce, la vía principal de la acción de Dios en nosotros. La misa, la liturgia de las horas, pero el año litúrgico, saber que estamos en cuaresma, saber que no solamente estamos realizando unos actos litúrgicos en unos momentos, eso pues la misa o la oración litúrgica, sino que estamos viviendo en un tiempo litúrgico y estamos viviendo entonces inmersos en una gracia intensísima que Dios quiere concedernos en estos días, en este tiempo de cuaresma. Si alguno de ustedes aprovecha estos días para confesar, pues para cuidar de verdad, de hacer una confesión lo mejor vivida posible, pues porque la confesión, como la misa, como la oración litúrgica, como el año litúrgico, como los sacramentos, forman parte habitual de la vida de todo cristiano. Si estos días nos ayudaran, nos sirvieran para vivir mejor la misa, para prepararla mejor, para saborearla mejor, pues yo creo que sería un gran don de Dios. A veces, materialmente, los seglares y los sacerdotes podemos caer un poco en la tentación de disponernos poco a celebrar la misa o a vivirla. Yo pienso en un sacerdote, aunque yo no estoy ahora en parroquia, pero vamos, cuando he estado, terminas una reunión, te pones a confesar, sales pitando del confesionario, te revistes de prisa, sales a celebrar la misa, terminas la misa, entra gente a pedirte, a encargarte una misa, a preguntarte a qué hora es. Bueno, pues a lo mejor uno no puede, yo creo que sí podríamos, si cuidáramos un poco más ciertas cosas, pero que a lo mejor habitualmente no podemos dedicar a prepararnos a vivir la misa todo el tiempo que querríamos. Y lo mismo les pasará a ustedes seguramente. Pues el domingo, los días de diario, cuando vayan a misa, pues seguro que tienen que salir corriendo de casa, apurando la hora después del trabajo, después de hacer no sé qué. Bueno, pues dediquemos estos días a preparar la misa. Dediquemos estos dos días que vamos a tener de oración, de reposo, sobre todo, es lo primero que yo les recomiendo en concreto para preparar la misa. Preparar la misa es prepararnos nosotros a encontrarnos con Jesucristo en ella. Impedir que la rutina se apodere de nosotros. Dejar que el Espíritu Santo nos avive la fe. Y también, ¿por qué no? Y espero poder aludir a esto en concreto estos días. Revolver en el corazón, como nos dice San Lucas que hacía la Virgen María, los textos de la misa. Las lecturas, las oraciones, los prefacios, las plegarias, porque a través de ellos nos es anunciado qué es lo que Dios quiere darnos en la misa. A mí me gusta todos los días dedicar un rato largo, tranquilo, a meditar los textos de la misa, aunque no me toque predicar. En el seminario somos 6 sacerdotes, la misa de cada semana la presidimos uno, muchísimas semanas, muchísimos días al mes no tengo que predicar. Es decir, leer el Evangelio, meditar el Evangelio, la palabra de Dios en la misa, no es solo ni principalmente para ver qué voy a decir a los demás, sino para ver qué quiere hacer Dios en mí. Y eso, por lo tanto, es para todos. Por eso, si estos días los dedicaran sobre todo a prepararse a vivir la misa y a saborearla después, a dar gracias, a gustarla, a dejar que el recuerdo de la comunión, es decir, dejar que la presencia de Jesucristo en nosotros, el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Jesucristo se da a nosotros en la Eucaristía para quedarse con nosotros. El fruto de la Eucaristía es que Jesucristo permanezca en nosotros. Bueno, pues lo primero, la liturgia y en particular la preparación a la misa. Si luego no hicieran ningún caso de las charlas o no les dijera nada, sería absolutamente secundario, porque de verdad lo principal, lo más importante y con mucho sería esto, la misa. Segundo, ¿dónde actúa el Espíritu Santo en nosotros? ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros? Pues haciéndonos vivir en la medida en que vamos viviendo de la conciencia de que Jesucristo y con él el Padre y el Espíritu Santo habitan en nosotros. Y a esto pues sí me gustaría dedicar algún rato, alguna meditación, alguna charla un poquito más despacio. Pero este es el centro de la vida cristiana. La gran diferencia entre el cristianismo y las demás religiones no está tanto, que lo está, claro, en el contenido objetivo, ni en la moral, ni en el dogma. Lo está, pues claro que lo está, pero está sobre todo en el modo de relación con Dios. Cualquier otra religión entiende que el Dios en el que creen está fuera, y desde fuera les manda, les habla, les pide. Pues incluso en el Antiguo Testamento todavía los judíos piensan que Yahvé está en el cielo y hace llegar a los hombres, directa o indirectamente, él en persona, mediante ciertas manifestaciones o a través de los profetas, lo que él quiere que los hombres hagan. Pero es una relación externa. La gran novedad del Nuevo Testamento es esta: el Verbo se hizo carne para habitar en nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Y esto es lo más maravilloso que Dios puede haber hecho jamás. La realización mayor, el don mayor que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pueden hacernos es esta. Porque no nos dan cosas, se dan a sí mismos. No nos dan sus dones, se nos dan ellos. ¿Cuántos santos han hablado a propósito de esta presencia en nosotros de Dios tal como es, si estamos en gracia de Dios? Han hablado del cielo en la tierra. Porque llevamos el cielo dentro, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nosotros. Igual, vamos, más trágico, igual que sería trágico que cualquiera de nosotros se olvidara de quién es, se olvidara de que es una persona humana, que tiene un alma humana, pues más trágico es que nos olvidemos que tenemos un alma divina, es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nosotros. Eso es inmensamente más trágico. ¿Cómo actúa entonces el Espíritu Santo en nosotros? Pues moviéndonos a vivir de esta presencia suya, de Jesucristo y del Padre en nosotros. Y unos días de ejercicios espirituales significan esto, que el Espíritu Santo se quiere ejercitar de manera especial en avivarnos esta conciencia. Tercero, sin duda también el Espíritu Santo nos va a mover a la oración. Y en los ratos de oración, los ratos, digamos, más fijos de oración, y luego los que podamos sacar cada uno, serán una parte importante también a ayudarnos a cuidar. Quiero decir, hombre, pues ya se entiende que con niños pequeños el silencio pues es lo que es, y que no vamos a decirle no nos lo pone Jesucristo como una condición. Pues, y ya se entiende, es normal. Pero yo creo que si hacemos lo posible porque esos tiempos de oración pueda haber el mayor silencio posible, de modo que esos ratos más explícitos de oración los podamos vivir pues en el mayor silencio posible, bueno, pues intentémoslo en lo que podamos. Pero ¿qué es la oración? Y también hablaremos de esto. Pues la oración es, les adelanto esta pequeña definición que luego trataré de explicar un poco más en alguna charla. La oración es la conciencia de la presencia de las personas divinas en nosotros. Es como olvidarnos de todo para vivir centrados en esta intimidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que habitan en nosotros. Estamos llamados a vivir en oración continua, es el mandato de Cristo, orad continuamente, orad sin desfallecer. Pero estamos llamados también, Jesucristo nos ofrece estos momentos exclusivos, explícitos de intimidad con Él y con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, que son esta conciencia de su presencia personal y amorosa en nosotros. Y cuarto, seguro que también el Espíritu Santo quiere actuar en nosotros moviéndonos a meditar, reflexionar, sobre todo la liturgia, que les decía antes, las lecturas de la misa, las oraciones de cada día, de la misa de cada día, pero a lo mejor algo también de las charlas, de las meditaciones que podamos ir teniendo. No es posible ni necesario meditarlo todo, pero seguro que a cada uno de nosotros algo de luz para nuestra vida nos quiere dar Dios en estos días. En la atención a la liturgia, en la conciencia de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nosotros, en la vivencia, en la preparación de la misa, en los ratos de oración explícitos, en la meditación de la palabra de Dios y de las charlas de estos días, sobre todo en estas vías, nos abrimos a recibir la acción del Espíritu Santo. Y por último, en la conciencia de que estamos bajo la protección, bajo la acción maternal de la Iglesia y de la Virgen María. No estamos solos en estos días, estamos bajo la protección de la Iglesia entera. La Cuaresma es el gran retiro de toda la Iglesia, el camino hacia la Pascua de toda la Iglesia, y estamos desde el principio, desde el miércoles de ceniza, pidiendo unos por otros. Pues de esa intercesión de la Iglesia vivimos también estos días, y de la intercesión de la Iglesia no solo en este mundo sino en el cielo, y particularmente de la intercesión de la Virgen María. Pidan ustedes por mí, que Dios me ilumine, que acierte a decirles lo que Él quiere que ustedes oigan. Y a mí me toca no solo hablarles, sino también y sobre todo pedir por ustedes. Ya lo llevo haciendo días, yo no les conozco nada más que a un par de ustedes, pero Jesucristo sí, Él sabe, Él les ama, Él les conoce. Él les ha traído aquí para darles, yo no sé, pero Él sí, y bueno, pues yo lo he estado pidiendo, lo seguiré pidiendo estos días y lo seguiré haciendo después. Pidan ustedes por mí, que Dios me ilumine, que yo me deje iluminar, y para mí lo más importante, más que hablarles, como les acabo de decir, será seguir pidiendo por ustedes. Pues con este deseo empezamos estos días, y con la certeza de que el que nos ha traído va a actuar poderosamente en nosotros.